En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Cristian Pérez y soy parte del equipo de consultoría de Visma LATAM. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos llamado gestión del cambio y recursos humanos en el asiento del conductor. Un tema que actualmente atraviesa a muchas organizaciones en la actualidad. Tenemos una invitada súper especial para hablar de este tema, María Cecilia Arbini. Cecilia cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, promoviendo la gestión integral de la cultura organizacional, la gestión del cambio y comunicación interna. Actualmente es jefa de cultura y gestión del cambio en Banco Hipotecario Argentina. Ceci, bienvenida. Es un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Cris. Muchas gracias, primero, por esta invitación a vos y a todo el equipo. La verdad, un placer estar acá. Muy agradecida por ser parte de este espacio y contenta.
No, Ceci, muchas gracias a vos por participar. Y bueno, ¿qué tema el que tenemos para conversar, no? ¿Qué tema que actualmente atraviesa, como decía al principio, a muchas organizaciones y que todo el tiempo nos estamos planteando esto de gestión del cambio, ¿no? Entonces, acá ya me gustaría comenzar a hacerte una primer pregunta, que es, ¿qué es la gestión del cambio, ¿no? ¿Y por qué es tan importante en el entorno empresarial actual?
La verdad que me gusta siempre hablar y comenzar diciendo que muchos autores y muchas prácticas de gestión del cambio también lo dicen, pero es con lo que me siento más identificada también, que todo lo que tiene que ver con gestión del cambio lo podemos hoy mencionar como el lado humano del cambio, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con lo que nos representa a cada una de las personas que somos parte de las organizaciones y que hoy el cambio no es solo dentro del ámbito laboral, ¿no? Está presente y nos atraviesa a las personas en todos los entornos que vivimos, en todos los entornos en los cuales estamos, ¿no? Me parece que hoy gestión del cambio, el gran diferencial tiene que ver con su evolución a que hoy lo estamos mirando más como una competencia y no tanto como una práctica o como un proceso que tenemos que atravesar las personas dentro de las organizaciones. Te decía, esto me gusta de que es el lado humano del cambio, el desaprender para poder aprender algo nuevo, el camino que vamos a transitar para pasar de un punto A para llegar al punto B. Pero que lo más interesante hoy es ese tránsito que vamos a tener y cómo esto se empieza a mirar mucho más desde una competencia, desde una habilidad, ¿no? Y que en las organizaciones la gran diferencia la podemos marcar cuando podemos ayudar a las personas primero a participar de ese cambio, después a adoptarlo y después a utilizar ese cambio como parte de su trabajo diario. Y también que ese cambio pueda ser sumado, si querés, en esto de los propósitos compartidos, ¿no? Que pueda ser un ganar-ganar tanto para la organización como para esa persona que está sumando una habilidad. La verdad
totalmente.
Es súper interesante todo lo que atravesamos, ¿no? Que por ahí el ejemplo que tenemos cercano, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Que antes hablábamos de los procesos de cambio, de cómo íbamos a estar armando todo, y llegó la pandemia y no nos pudimos preparar para eso. Y sí, lo que aprendimos es a transitarlo, ¿no? Y me parece que es súper interesante.
Total. Ahora, Ceci, me gusta mucho esto que mencionás sobre la competencia, ¿no? Creo que digamos, una organización que plantea comenzar una gestión del cambio, es clave definir cuáles van a ser los roles, cuáles van a ser, digamos, esas competencias que voy a necesitar que tengan los jugadores, ¿no? Para poder poner en práctica. Y acá te consulto, ¿no? ¿Cuáles son para vos el rol que jugamos los profesionales de recursos humanos en este aspecto?
Sí. Hoy me parece que el punto de partida es impulsar ese propósito, ¿no? Ese propósito que motiva el cambio. Creo que la clave tiene que ver mucho con la contundencia del mensaje y después de la contundencia del mensaje, la coherencia entre ese decir y ese hacer, ¿no? Que ese mensaje venga acompañado de la acción. Me parece que como primer punto de partida, muchos de los roles que tenemos dentro de las organizaciones, las personas que estamos en la gestión de recursos humanos, en la gestión de personas, es poder ayudar a responder y a transmitir y a transitar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto que vamos a atravesar? ¿Qué tenemos que hacer de forma diferente? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? ¿Y qué se necesita para tener éxito? Y ese transitar junto a las personas, somos parte, nosotros también como equipo de HR, como equipo de personas, estamos desarrollando y estamos transitando ese camino. ¿Qué vamos a estar haciendo para prepararnos? ¿Con qué herramientas vamos a contar? ¿Quiénes van a ser las personas que nos van a estar apoyando? Y acá, ¿cuáles son las acciones concretas que vamos a tener en ese camino? No olvidarnos de que el progreso es un ir y venir, ¿no? Que no es lineal y no vamos a llegar caminando derechito a ese punto B al cual queremos llegar, que vamos a tener momentos que van a ser difíciles, que vamos a tener momentos donde vamos a estar atravesando esos famosos valles de la desesperación, donde creemos que de ahí no vamos a salir, y que está buenísimo también celebrar cuando logramos atravesar momentos, que está bueno también hacer para traer las prácticas ágiles, también hacer retrospectivas para identificar aquello que nos salió bien para seguir sosteniéndolo y aquello que tenemos que seguir evolucionando. Y me parece que el camino es constante, ¿no? Y que también está buenísimo identificarlo como esto que te decía, ¿no? Que es una competencia que se va a seguir evolucionando y se va a seguir sumando a nuestra práctica, a nuestra diaria, a nuestros comportamientos, ¿no?
Y hay algo también que es importante, ¿no? Sobre este proceso de cambio, es justamente que durante el camino también tengamos en cuenta muchos aspectos, ¿no? Digo, nos entusiasma mucho llegar a la meta, pero olvidamos los aspectos del día a día. Entonces, creo que es fundamental también ser conscientes de la meta sin olvidar lo que estamos transitando hoy, ¿no?
Totalmente. Ahí aparece mucho esto del lado humano, ¿no? Y que finalmente la gestión del cambio es una persona a la vez dentro de la organización, o ir despertando corazones o la motivación de cada uno de los que formamos parte de la organización.
Totalmente. Y ahí, bueno, recursos humanos siempre jugando un rol súper importante en todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y acompañamiento también a las personas en este proceso, ¿no? Y más cuando hay muchas generaciones distintas en la organización. Pero Ceci, me quiero centrar también un poco en un informe que nosotros realizamos este año. Y la verdad es que es un dato súper contundente e importante, que es que casi el 50% de la fuerza laboral está agotada justamente por estos cambios constantes que las organizaciones pasan, ¿sí? Y transitan. Entonces, acá te consulto, ¿cómo se puede manejar, ¿no?, esta resistencia al cambio que a veces presentan algunos empleados, algunos colaboradores, y que a veces perjudican un poco, ¿no?, ese tránsito que estamos corriendo?
Vos dijiste, Cris, una palabra clave, que es estar conscientes. Me parece que ese es el gran punto de partida, estar conscientes de que somos personas, de que cada uno tenemos tiempos diferentes. Y si esto no lo ponemos sobre la mesa, va a ser muy costoso el proceso del cambio. Y a partir de ahí va a estar sumamente relacionado con lo que tiene que ver con las probabilidades de éxito. Me parece que el gran diferencial es cuando nosotros atravesamos un proceso de cambio, pero sumamos a quienes van a ser los principales protagonistas en las instancias, desde las instancias iniciales. Hay algo que a mí me lo despertó en particular, todo lo que tiene que ver con las nuevas metodologías, con las prácticas Agile, que tiene que ver con salir de las salas, salir del Teams, salir de las reuniones acá con toda esta modalidad que hoy tenemos, no solo los espacios presenciales, sino también tenemos los espacios híbridos y tenemos los espacios 100% remotos. Salir de esos espacios donde generalmente, y más las personas que venimos de HR, que solemos como diseñar estar muy metidos adentro de la sala y no salimos a diseñar con quienes son finalmente nuestros clientes, que son las personas que van a estar atravesando los diferentes procesos, los diferentes cambios o las diferentes acciones, desde las transformaciones más culturales, donde se pone muy sobre la mesa esos nuevos comportamientos que vamos a sumar dentro de la organización, lo que tenga que ver con herramientas, o todo lo que tenga que ver con nuevas implementaciones, hasta confusiones dentro de las empresas, cómo podemos hacer que ese impacto, ¿no?, que tiene que ver con algo distinto que yo voy a estar atravesando, si yo estoy dentro de esa mesa, si yo me sumé a ser parte de ese diseño organizacional. Me parece que ese es un gran punto de partida. Y el otro gran punto de partida que puede ayudar mucho a las organizaciones tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? A nivel organizacional, gestión del cambio es una competencia de liderazgo que permite que el cambio sea una capacidad que hoy podríamos definir de alguna forma estratégica y que lo que busca finalmente es la capacidad de respuesta de la organización. Me parece que la posibilidad de promover e instalar la competencia y de convocar, que gestión del cambio convoque a cada una de las personas para llevar adelante la organización, para llevar adelante ese cambio dentro de la organización, me parece un gran diferencial para pasar de ser una figura por ahí pasiva, de que espero a ver aquello que sucede y que me van proponiendo, para ser una figura de protagonista y estar activo en ese proceso.
Totalmente, y no sé si coincidís conmigo sobre este punto, pero creo que muchas veces en el diseño de la propuesta de cambio, del plan de cambio, olvidamos que el cambio ya está ocurriendo, ¿no? Y ocurre afuera de la oficina, entonces en la operación. Entonces digo, de alguna manera u otro, creo que lo importante es escuchar, tener una escucha activa respecto a lo que realmente la gente necesita, porque ahí también está el cambio. O sea, creo que muchas veces pensamos como profesionales de recursos humanos una propuesta de valor que a veces no es la que la gente espera. Por lo cual creo que es sumamente importante tener una escucha activa en este proceso de cambio, ¿no?
Es así. Definitivamente hoy quienes marcan la diferencia, ¿no?, y que tiene que ver mucho con indicadores también de los datos que hay. Si el proceso de gestión del cambio, que una gran diferencia es estar ahí presente al lado de las personas, es un proceso efectivo, el éxito que se logra es realmente diferencial en cuanto al cumplimiento de todos esos OKRs o esos resultados claves que se propusieron. Me parece que evolucionó un montón, va más allá de los procesos de comunicación o los procesos de entrenamiento, sino en diseñar esa experiencia, ese viaje, ¿no? Porque finalmente es un camino, es un journey que vamos a transitar en equipo, sumando ahí a cada uno de las personas que van a ser protagonistas de ese proceso.
Total. Y si hablamos de cultura organizacional, indudablemente también forma parte, ¿no?, de esta gestión del cambio. Entonces, ¿qué impacto tiene la cultura organizacional en todo lo que tiene que ver, digamos, gestión del cambio?
La cultura, qué gran punto la cultura. La cultura, qué es gran todo, tema, ¿no? Ay, sí. Siempre es como una pregunta habitual, ¿no? Y muchas veces parece que la cultura fuese algo etéreo, ¿no?, que está por fuera de lo que nos está sucediendo en el día a día. La cultura es todo el entorno, son todas las prácticas, son todas las formas de comunicarlo, de comunicarnos, perdón, son todos los dispositivos que tenemos dentro de las organizaciones. La cultura está en cada uno de nosotros también. Me parece que la cultura la transmitimos en la forma en que te estamos dando la bienvenida a la organización, en la forma en que estamos promoviendo el talento, en la forma que te estamos motivando y sumando tu compromiso para que te sientas parte, en la forma que trabajamos esto que tiene que ver con el desarrollo de competencias, en cómo trabajamos un upskilling o cómo trabajamos un reskilling para evolucionar esas competencias y cómo tenemos esta mirada de ganar-ganar, ¿no? De todo aquello que está sucediendo en la organización, que tiene como meta que ese propósito sea compartido, ¿no? Que ambas partes se están sumando están sumando y están ganando? ¿Cómo podemos ser mucho más asertivos en los procesos de comunicación? Y la asertividad me parece que va mucho más de la comunicación clara y constante, va con esto que hablábamos al principio, ¿no? Con que no solo estoy escuchando, también estoy viendo, ¿no? Que hay
totalmente.
Hay una contundencia en esa coherencia. El apoyo emocional, lo dijimos. ¿Cómo somos conscientes de que obviamente generamos estrés, obviamente tenemos resistencias al cambio, porque es inherente a cada uno de nosotros como personas? ¿Y cómo podemos hacer para apoyar? Ahí hay mucho en el apoyo emocional que tiene que ver con el asesoramiento, que tiene que ver con los momentos de espacios para reconocernos, para celebrarnos, para identificar, para levantar la mano y decir, ups, mala mía, esto no nos salió bien, esto nos da una oportunidad. Cómo el error es disparador para seguir trabajando, ¿no? El error como motivación y como oportunidad de iterarlo para seguir evolucionando. Cómo desde lo chiquito vamos hacia lo grande, ¿no? Y acá también me parece que el gran punto de partida es reconocer la cultura con la cual hoy contamos, que eso nos va a permitir identificar cuáles son nuestros habilitadores y cuáles van a ser aquellos puntos que vamos a tener que trabajar un poco más, y en los procesos de gestión del cambio y en los procesos también de transformación cultural, siempre está bueno comenzar rescatando aquellos que en lo cual somos buenos, ¿no? Porque en general en los procesos de transformación muchas veces hablamos de, uy, todo esto es lo que tenemos que cambiar, pero seguramente tenemos muchas anclas a partir de las cuales podemos apoyarnos y salir adelante con ese proceso de cambio, pero rescatando y poniendo muy fuerte sobre la mesa, esto es un impulsor, acá somos muy buenos, y a partir de ahí seguramente vamos a poder transitar ese famoso camino.
Totalmente. Y hay algo que no me quiero olvidar, y es también la figura del líder, ¿no? En este proceso de cambio, que muchas veces terminan siendo como nuestros embajadores, ¿no? Sin líder que apoye el cambio, difícilmente ese cambio lo vamos a poder alcanzar, ¿no? Entonces, qué importante también trabajar con aquellos líderes que se resisten al cambio, ¿no? Que se resisten a una nueva cultura, a una nueva organización. Entonces, me parece que es sumamente importante entender desde recursos humanos que los líderes también necesitan a veces ser escuchados, ser motivados, y que es nuestra responsabilidad en ese rol que tenemos como facilitadores del cambio, proporcionar herramientas que apoyen a esto, ¿no?
Sí, es ahí. Hoy me parece que estamos evolucionando un montón, ¿no? También con todo lo que tiene que ver con los roles de sponsor, los roles de patrocinadores, que son figuras claves. Y te lo traigo como evolución desde esta nueva mirada, ¿no? De también el líder poder ser vulnerable, ¿no? Porque también es la persona que está atravesando ese cambio. Y no querer comenzar desde un lugar de, bueno, este es el proceso, vamos a llegar acá con toda la motivación y sin poner sobre la mesa también todas esas inquietudes, que también puede atravesar dificultades, que también puede tener resistencias. Me parece que la vulnerabilidad, ¿no? Y de poner ahí en papel, ¿no? En poder compartirlo con ese equipo de trabajo, que además de ser el sponsor, también le pasan las mismas cosas que le pasan a las personas que atraviesan el cambio desde el otro lado, y va a tener sus momentos de resistencia y va a necesitar de que ese equipo también apoye. Es un gran desafío. Me gusta mucho esto de la evolución y que los líderes se sumen como parte del equipo, y no solo con esta mirada de dirección, ¿no? Sino que actúen también como marco de red. Los roles hoy de sponsor siguen siendo claves. Obviamente, muchas veces nuestros sponsors, nuestros stakeholders, nuestros patrocinadores son la foto, ¿no? Si ellos se subieron al cambio, si ellos ya lo están viviendo y ellos ya lo están transmitiendo, ¿cómo facilitan, ¿no? Y cómo ese esfuerzo que estamos haciendo todos se ve simple, se ve más fácil, porque hay alguien que ya nos está mostrando de ese valor que aporta al negocio, pero que ya está aportando a las personas.
Totalmente. Me quiero detener en el éxito, ¿no? Una vez que una compañía logra ese cambio tan, tan esperado, en el cual trabajó mucho tiempo. Entonces, mi pregunta es, desde recursos humanos, ¿cómo podemos medir el éxito, ¿no? de ese proceso de gestión del cambio?
Siempre, la verdad que no es algo que que hubiese hecho desde mi inicio, y me parece que hoy todo lo que tiene que ver con los datos como punto de partida tiene que ver mucho con la evolución, ¿no? Que hemos transitado desde HR, ¿no? No podemos sumarnos las banderas que somos gestión con datos desde el inicio. La verdad que eso lo hemos aprendido y sigue siendo hoy un punto donde tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y esto también lo digo desde lo particular. Pero qué diferencial enorme aportamos cuando tomamos decisiones basadas en datos. Cuando los datos son nuestros impulsores. La verdad que me gustan en los proyectos y en cualquier acción que desarrollamos, poder tener los datos desde el punto de partida, y para tener un punto de partida poder fijar esa ambición, ¿no? Y para poder identificar si alcanzamos ese éxito. Igual no olvidarnos de los datos desde las dos miradas, ¿no? Desde lo cuanti y desde lo quali, que también...
Totalmente, sin lugar a duda.
Que hay que ponerlos. Me parece que datos como lo que tenga que ver nuestras acciones, por supuesto, que en muchas organizaciones las tenemos súper instaladas, datos de pulsos, datos de satisfacción laboral, datos de clima, de dónde partimos, a dónde queremos llegar, y poder en ese llegar también marcar que hemos logrado eso que nos estábamos proponiendo. Todo lo que tiene que ver con datos que seguramente también están, de poder identificarlos para tenerlos como información. Todo lo que tiene que ver con nuestro talento se está quedando en la organización, nos está eligiendo, o nuestro talento está rotando. Y cuando identificamos que logramos ese éxito, ¿cómo este indicador evolucionó? Todo lo que tiene que ver con muchas veces con los canales de comunicación que utilizamos para transmitir ese proceso de cambio. ¿Cómo salimos con esos canales? ¿Qué nivel de uso tenemos? ¿Qué nivel de engage? ¿Y qué pasó después, ¿no? En esa transición? Si las personas fueron a utilizar los canales, si las personas estuvieron presentes en esos lugares, si las personas sumaron sus comentarios, su participación, cómo eso fue mejorando. Si los espacios de conversación que tenemos dentro de la organización, las convocatorias de manera voluntaria empezaron a evolucionar, ¿no? Que muchas veces también pueden ser datos que podemos llevar a la mesa. Nuestra marca, ¿no? Nuestra marca a nivel de lo que es el posicionamiento, si con el proceso que atravesamos podemos identificar cambios. Yo siempre digo que las organizaciones hoy los límites están difusos, y que la experiencia la tenemos que pensar también en todos los momentos. Los que estamos siendo parte, estamos siendo voceros organizacionales en todos los ámbitos en los cuales nos movemos, por lo cual también la marca es un buen dato. Todo lo que tiene que ver con sondeos que podamos estar haciendo en forma permanente, cómo fueron evolucionando. Y me parece que muchas veces el cambio lo transmiten de cómo lo estamos viviendo y cómo estamos llegando a ese éxito, lo transmiten la experiencia de las personas. Cómo comparten lo que es la vivencia dentro de la organización, cómo comparten, cómo se sienten hoy en función de eso que aprendieron, en función de eso que cambió, en función de eso que adquirieron, ¿no? También me parece que a partir de ahí podemos identificar muchos de los datos que nos pueden servir para tomar esas decisiones. ¿Cuál es la medida del éxito como punto de partida y como punto de llegada de esa ambición que queremos evolucionar en esos datos?
Tal cual, y tener presente también esto, ¿no? De que los datos tengan cierta coherencia con el proceso de cambio, ¿no? Con la gestión del cambio, porque muchas veces recién te escuchaba a Ceci mencionar varios indicadores de distintos, digamos, ya sea o desde una herramienta interna de comunicación, o ya sea, digamos, desde la evaluación de desempeño. Entonces digo, tener cierta coherencia y qué voy a esperar de esos datos, ¿no? Y entonces creo que es fundamental la pregunta de qué voy a hacer con esos datos. Entonces, no solamente tener el dato, sino accionar, que es muchas veces lo que más cuesta, ¿no? Una vez que tengo el dato, tomar la decisión de cambio, ¿no? De decir, bueno, esto no me está sirviendo, voy por otro camino.
Total. Por eso te mencionaba lo que tenía que ver con los roles, ¿no? De los patrocinadores o de los sponsors o de las personas también que van a ser los primeros impulsores. Me gusta decir esto de los primeros impulsores, porque como objetivo también y como dato tendríamos que tener a todas las personas, ¿no? Que sean promotores de eso que estamos atravesando y de eso que logramos también, ¿no? Para no olvidar y poder sostener que ese cambio al cual llegamos también perdure, ¿no? Y se instale. y esto me encanta que traes, Cris, porque no hay nada también más poderoso que poder en un inicio contar cuáles van a ser los desafíos y mostrar de dónde estamos partiendo, cuál es el indicador que tenemos, que probablemente sea un indicador que también nos duele ponerlo sobre la mesa. Hoy estamos con estos resultados, por ejemplo, a nivel de lo que es un desempeño organizacional o a nivel de lo que es un dato de cómo estamos, por ejemplo, en lo que tenga que ver con cómo vivimos dentro de la organización, con nuestro clima laboral, o cómo estamos a nivel de algún comportamiento, alguna competencia que queremos desarrollar. ¿Cómo estamos? Hoy estamos en un lugar que nos da oportunidades también ponerlo sobre la mesa y decir a dónde, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el desafío y ese objetivo? Me parece que nos muestra también vulnerables y poder compartir con otros. Sabemos que nos duele a todos. Bueno, ¿cómo podemos sumarnos juntos para hacer esa evolución?
Sin lugar a duda. Ceci, me pasaría horas hablando del tema porque nos apasiona, pero sé que el tiempo es tirano, así que Ceci, te agradezco muchísimo por tu participación. La verdad es un placer haberte tenido en este podcast y contar con tu palabra. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de tu participación.
Vuelvo a agradecerles de verdad por este espacio. Hay algo de la motivación intrínseca de lo que nos moviliza, ¿no? A quienes somos parte de procesos de cambio, a quienes somos parte de áreas de gestión de personas, que tiene que ver mucho con querer acompañar al otro y ayudar y ponernos a disposición. Así que un placer. Y sí, totalmente, Cris, me quedaría horas conversando con vos sobre este tema. Es inagotable. Gracias,
de total, verdad. Total, muchísimas gracias, Ceci. Bueno, y a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos con nuevos episodios de HR Express.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express, un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.